¿Sabes cómo fue el dramático final del famoso ministro de Relaciones Exteriores italiano Galeazzo Ciano, que además era yerno del propio Mussolini? ¿Has oído hablar de la lucha constante que tuvo Ciano con su suegro en relación a la alianza que tenían Italia y Alemania? ¿Conoces cuál fue el acto de traición final que llevó a Mussolini a tener que fusilar a este miembro de su propia familia? Bienvenidos a todos al canal de Historias Bélicas. Hoy vamos a analizar el ascenso y caída de este peculiar personaje italiano que sin duda alguna fue una pieza clave en el papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y es que si bien siempre nos centramos en los personajes más famosos y visibles, que básicamente son las caras conocidas, en esta ocasión vamos a analizar a una de esas personas que iba moviendo los hilos desde la sombra. Ciano nació en la región de la Toscana, en el pueblo de Livorno, en 1903. Era hijo de un alto oficial de la Marina italiana llamado Constancio, el cual combatiría posteriormente en la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en todo un héroe durante la misma, hasta tal punto de que el rey de Italia le dio el título de conde. El ardiente nacionalismo de Constancio le llevó a involucrarse con Mussolini, llegando incluso a ser nombrado presidente de la Cámara de los Diputados desde 1934 hasta su muerte en 1939. Debido a la importancia y riqueza de su padre, Ciano gozó siempre de una vida muy lujosa, en la que estuvo continuamente rodeado de las personas más poderosas de Italia. Sin tener muy claro cuál iba a ser su carrera profesional, Ciano estudió Derecho en Roma, aunque posteriormente intentó convertirse en periodista. Mientras se decidía por una cosa u otra, Ciano se enamoró de la hija de Mussolini llamada Eda y se casó con ella en 1930, a la edad de 27 años. Así pues, con un padre tan importante en aquella nueva Italia que estaba naciendo, y estando casado además con la propia hija de Mussolini, todo apuntaba a que el futuro de Ciano iba a ser prometedor. Sin embargo, la relación entre Ciano y Eda no era muy buena, y las numerosas infidelidades que ambos efectuaban eran conocidas por todos los italianos. En cualquier caso, después de casarse, Ciano viajó hasta Shanghái para trabajar allí como diplomático en la embajada italiana. Esta aventura de Ciano en Asia duró unos 3 años, hasta que para 1933 regresó a Italia. Fue a partir de aquí cuando se comenzó a involucrar en el gobierno de Mussolini y trabajó en diferentes puestos de comunicación y prensa. Finalmente, en 1935, fue nombrado ministro de Propaganda y Prensa. Esta carrera política de Ciano se vio brevemente interrumpida por su participación como voluntario en la conquista de Etiopía, en la que el yerno de Mussolini combatió como piloto de bombardero. Cuando en 1936 Ciano regresó a Italia, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, siendo este el cargo que durante más tiempo ocuparía y en el que llevaría a cabo las acciones más importantes de su vida. Durante estos primeros años su reputación fue tan buena que muchos lo veían como el sucesor natural de Mussolini en el caso de que el líder italiano muriese de repente. Hagamos aquí un pequeño inciso para recordar que en aquellos años la relación entre Italia y Alemania no era tan buena como hoy en día se cree, y a mediados de los años 30 no estaba tan claro que ambos países fuesen a ser aliados en un futuro conflicto. Y es que lo que Mussolini quería por encima de todo era que Italia se convirtiese en una gran potencia europea a la altura de la propia Francia o Gran Bretaña. Para esto necesitaba modernizar su país y, por supuesto, controlar un gran imperio colonial como así hacían los franceses y los ingleses. Para conseguir esto, era de vital importancia para Mussolini transformar profundamente la sociedad de su país para conseguir ese nuevo hombre en Italia. Básicamente se pretendía crear a un nuevo hombre trabajador y guerrero, y no a un vago holgazán y cobarde que rechazase la guerra y el sacrificio. Con base a esto hay una frase que posteriormente diría Mussolini, la cual venía a decir que los italianos quieren un imperio, pero no están dispuestos a hacer el sacrificio para conseguirlo. En cualquier caso, si Francia y Gran Bretaña le apoyaban en conseguir su objetivo, o cuanto menos nos interponían en él, Mussolini estaba a favor de ayudarles a mantener a Alemania dormida y bajo control. Así lo demuestra la firma del Pacto de Stresa en 1935, en la que Mussolini se compromete con Francia y Gran Bretaña a frenar las intenciones expansionistas de Alemania en Europa. Sin embargo, poco más tarde los deseos de Mussolini de conquistar Etiopía hicieron que este acuerdo con los franceses e ingleses se rompiera y le impusieron una serie de sanciones comerciales a Italia. Finalmente, Italia dejó de formar parte de la Sociedad de Naciones en 1936 y, en base a su beneficio, no le quedó más remedio que cambiar de aliado y acercarse a Alemania. Durante todos estos años, Ciano intentó que Italia se mantuviese lo más alejada posible de Alemania, ya que según su opinión, esta alianza la llevarían a una guerra a gran escala para la que Italia no estaba preparada. Tras muchas discusiones con su suegro, el 22 de mayo de 1939, Ciano se vio prácticamente obligado a firmar el Pacto de Acero, que básicamente ligaban el destino de Italia y Alemania hacia un mismo cielo o infierno. En un intento de mantener a Italia alejada de las acciones militares de Alemania, Ciano fijó el término de no beligerancia para no sumarse a la guerra contra Polonia y resto de aliados en septiembre de 1939. Esto incumplía de alguna forma el tratado que ambos países habían firmado hace unos meses, pero lo cierto es que a los alemanes les dio igual y continuaron con su objetivo. Llegados a esta situación, Mussolini se sentía totalmente frustrado, pues por un lado no había podido conseguir sus deseos de expansión con Francia y Gran Bretaña como aliados, y ahora veía que tampoco lo iba a conseguir estando al lado de Alemania. Si bien en un primer momento Mussolini pensó que la relación que iba a mantener con Hitler iba a ser de igual a igual, pronto comprendió que nuevamente se iba a convertir en un segundón y que tan solo podría optar a las migajas que le dejasen los alemanes. Debido principalmente a esto, la alianza entre ambos se basó en la desconfianza y cada uno comenzó a actuar en solitario sin comunicarle nada al otro. A pesar de todo esto, las primeras operaciones militares se desarrollaron extraordinariamente bien hasta verano de 1941. Volviendo al papel de Ciano durante estos primeros años, tenemos que decir que fue siempre el de evitar que Italia participase en cualquier conflicto europeo al lado de los alemanes, ya fuese en Polonia o posteriormente en Francia. Para ello hablaba con generales italianos y les recomendaba que insistiesen en que Italia no estaba preparada para la guerra y que solicitasen a los alemanes una larga lista de suministros. Ante la vista de esto, Hitler le llegó a decir a Mussolini que tenía traidores en su propia familia. En cualquier caso, y debido al éxito arrollador del ejército alemán en Francia, Mussolini se unió a Alemania en su guerra contra Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940, cuando la campaña sobre Francia ya estaba prácticamente acabada. Y por supuesto, esto se hizo con la desaprobación de Ciano. Cuando en junio de 1941 Alemania atacó la Unión Soviética, Mussolini envió a unos 60.000 italianos que estuvieron sobre suelo ruso para agosto de ese mismo año. Posteriormente, en un intento de que Alemania finalizase la campaña con éxito, el ejército italiano en Rusia alcanzó la cifra de 220.000 hombres en 1942. Si bien hasta la fecha los comentarios negativos de Ciano sobre la alianza entre Italia y Alemania se habían podido pasar por alto debido a que todo iba bien, para finales de 1942 comenzaron a ser un auténtico problema. Como es evidente, a partir de lo ocurrido en noviembre de 1942, tanto en Stalingrado como en el norte de África, se vio claramente que Italia corría un gran peligro. Esta era la oportunidad perfecta para conseguir que Italia se desvinculase de Alemania, y Ciano así lo aprovechó, e intentó que muchos generales se sumasen a su causa ahora que todo se veía perdido. Sin duda alguna, y esto es algo que hemos analizado en otros programas, Mussolini también quería que se firmase la paz con la Unión Soviética y se cerrase por lo tanto el Frente Oriental, y también quería la paz con Estados Unidos, pues nunca había entrado en sus planes enemistarse con ellos. Sin embargo, él sabía que era una marioneta en manos de Hitler y que no podía enviarle un mensaje sin más al líder alemán y decirle que su relación había terminado. Así pues, no le quedó más remedio que destituir a su yerno en febrero de 1943 y alejarlo de su gobierno lo máximo posible. Su nuevo cargo fue el de embajador italiano en la Santa Sede, lo cual carecía prácticamente de importancia. La situación continuó evolucionando hasta que la propia Italia fue invadida en julio de 1943, cuando los aliados desembarcaron en Sicilia. Esto llevó a que se convocase una reunión del Gran Consejo Fascista, en la que se terminó presentando una moción de censura contra el deprimido Mussolini. El resultado de la votación fue que Mussolini fuese destituido, y por supuesto Ciano fue uno de los que votó a favor de que así fuese. A continuación, Mussolini fue detenido y arrestado, siendo rescatado por los alemanes en septiembre de ese mismo año. A partir de aquí todo fue de mal en peor para Ciano, y todo lo que había planeado para él salió de la peor forma posible. En primer lugar, no pudo optar un cargo en el nuevo gobierno italiano que se estaba formando en el país debido a su fuerte vinculación con Mussolini y al importante papel que había ejercido en él. Pues si algo quería este gobierno, era desvincularse lo máximo posible con el pasado. Alemania, por su parte, sospechaba que las intenciones del rey italiano eran cambiarse de bando, lo cual efectivamente quedó claro a principios de septiembre. Esto provocó que Alemania invadiese rápidamente Italia, en primer lugar para deponer a dicho gobierno, y en segundo lugar para defenderse de los aliados que estaban avanzando por el país. Así pues, y ante toda esta situación convulsa, Ciano tuvo que escapar de Italia y se dirigió hacia Múnich con la intención de volar hacia España. Pero antes de poder darse a la fuga definitivamente en España, Ciano fue detenido por los alemanes y en octubre de 1943 fue enviado de vuelta a Italia para que fuese juzgado como traidor. Como es evidente, Mussolini estaba furioso con él, pues había sido una pieza clave en su derrocamiento unos meses antes, por lo que lo envió de inmediato a prisión. En este momento no había ninguna duda de que Ciano iba a ser fusilado, por lo que su mujer le pidió a su padre que lo perdonase. Sin embargo, Mussolini no podía perdonarle de ninguna manera y le dijo a su hija que iba a ser ejecutado. Ciano aprovechó este tiempo para poner en orden su diario, en el que había dejado escrito todos sus pensamientos y acciones durante los últimos años. Durante los juicios de Verona, en los que Ciano estaba siendo juzgado, su mujer intentó organizar una fuga e incluso llegó a amenazar a su padre con enviar a Hitler información que pudiese hacerle daño. Pero nada de esto pudo cambiar el destino de Ciano y finalmente fue sentenciado a muerte para el 11 de enero de 1944. Esta ejecución se llevó a cabo de una forma muy curiosa, ya que se ató a una silla a los sentenciados a muerte y se les puso de espaldas al pelotón de fusilamiento. Según comentan los testigos de aquella ejecución, los tiradores no tenían mucha experiencia y llegaron a fallar algunos disparos, no alcanzando a sus víctimas en las zonas vitales, teniendo que efectuar más de un disparo. También comentan que Ciano fue el único que consiguió darse la vuelta y ponerse de cara a sus verdugos. La verdad es que Ciano fue una figura muy interesante dentro de Italia y sus diarios aportan una cantidad de información increíble, dándonos detalles de primera mano de reuniones muy importantes que se realizaron en aquellas fechas. Ciano fue un hombre que obtuvo una posición muy alta de poder en el gobierno de Mussolini, que consiguió en parte a través del matrimonio con su hija, pero que aún así se terminó volviendo contra él y se convirtió en uno de sus mayores enemigos dentro del gobierno italiano. No he querido saturar este vídeo con opiniones personales del propio Ciano que podéis leer en su diario, ya que quería contar la historia de una forma lineal, pero si os gustan como a mí las memorias de los protagonistas de este conflicto, os recomiendo que las leáis. Y bien, hasta aquí este programa sobre este interesantísimo personaje, el cual espero que os haya gustado. Os dejo en la descripción el programa que hicimos con Antonio Muñoz sobre la campaña italo-alemana en el norte de África. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.